Alabanza del pueblo en fiesta. Todos en el 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Padre, en el nombre de Cristo, nosotros ahora que estamos con tu palabra en nuestras manos y con nuestros oídos bien abiertos para escuchar el mensaje, el consejo de tu palabra, queremos pedirte que en los próximos momentos, en los próximos minutos, tú tomes el control de todo. No permitas que nada nos distraiga. No permitas que nada, Señor, nos haga pensar en algo que no puede compararse como pensar en ti y sobre todo en meditar en tu palabra. Rogamos que tu palabra no regrese a ti vacía. Háblanos a nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. You may be seated. El agua es un elemento esencial. El agua es un elemento vital para la vida de nosotros. ¿Sabía usted que nosotros estamos compuestos más de 3/4 partes de nuestro cuerpo? Es agua. Y cuando hay una pérdida de estos líquidos, a lo que nosotros le llamamos la deshidratación, nuestro cuerpo empieza a sentirse mal, se empieza a sentir incómodo. Y es por eso que inmediatamente, después de un desmayo, después de un vaído, de un cansancio, lo primero que nos ofrecen es a nosotros un sorbo de agua. Y es curioso, porque en este salmo, el escritor está utilizando estos dos elementos. El agua, que es vital para nosotros, pero está utilizando una analogía de un animalito que es llamado el ciervo, que es parecido a un venadito, parecido pues a un bambi, y que luego va creciendo y se van formando pues ciertas alteraciones en su cuerpo, en su cabeza, en sus pezuñas y en todo esto. Pero es increíble. ¿Sabía usted que encontramos muchísima relación, pero muchísima relación, en las cosas del agua y la relación de Dios con nosotros? Fíjese cómo son las cosas. Dice la Biblia en Génesis capítulo 1, no lo busque: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y dice la Biblia que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. ¿Sabía usted que el primer milagro que Cristo hizo, lo hizo con agua? Cuando transformó el agua en vino. ¿Sabía usted que en el diálogo que Jesucristo tuvo con la mujer samaritana, utilizaron el agua? Y podemos mencionar cantidad de versículos y pasajes que aparecen en la Biblia que están relacionados con el agua. Por eso Jesucristo le dijo a la mujer samaritana que si ella bebía del agua que él le iba a dar, que era él, nunca más iba a volver a tener sed. En esta noche, lo triste y lo penoso de todo esto es que usted sabe que la vida a nosotros nos produce cansancio. Nos cansan muchas veces los problemas que tenemos en la casa. Nos cansan los problemas que tenemos en el trabajo. Nos cansan los problemas de estar litigando y buscando. Tenemos problemas legales y estoy cansado de buscar un abogado. Nos cansa a nosotros andar buscando un buen médico sincero, un buen médico honesto, un buen médico así, transparente. Nos cansa a nosotros. Todo en la vida ocasiona cierto cansancio en nosotros. Y a veces ese cansancio nos obliga a nosotros a querer buscar algo que nos calme. Algo que nos quite a nosotros la sed. Y es por eso que el hombre muchas veces anda buscando calmar su sed en otras cosas que no es Dios. Y esto lo único que produce es una profunda sed. Y a veces nos sentimos tan desesperados porque hemos probado de todo y nada nos calma a nosotros. Usted sabe que este peregrinaje, usted sabe que una de las grandes batallas o de las grandes discusiones que se tuvo en el desierto, fue exactamente eso. Porque andaban caminando y lo que pedían era agua, y lo que pedían era comida, y lo que pedían era llegar a un lugar a donde calmar su sed. En este salmo es muy curioso, porque el salmista está diciendo, yo tengo sed, y tengo sed así como el ciervo, así como este animalito. Yo tengo sed, pero esta sed no la puedo calmar con cualquier cosa. Más adelante vamos a entrar en detalle Y vamos a ver en el Salmo donde la distancia en que estaba el salmista de Jerusalén era mucha. Y él hubiera querido estar presente verdaderamente allí. Hubiera querido estar presente en ese lugar donde era el único lugar que él podía calmar su sed. Abra su Biblia conmigo. Póngame mucha atención. Estamos en vivo en la radio y no queremos ninguna distracción. Mire, abra su Biblia conmigo. Concéntrase en esto. Que no lo distraiga nada, por favor. Ningún teléfono celular, ningún mensaje de texto. No creo que Obama le esté escribiendo ahorita, ¿verdad? Va, muy bien. Ok, abra su Biblia conmigo. En el Salmo 42, versículo 1 al 3. Observe lo que dice la Biblia. Como el siervo, es una analogía. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, dice el salmista, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? No sé si a usted le han hecho esta pregunta. No sé si a usted lo han acosado. No sé si a usted lo han tratado la manera de arrinconar o poner en contra de la pared. Usted que habla mucho del Evangelio, usted que habla mucho de Dios, usted que habla mucho del cristianismo, y por ahí el compañero de trabajo, el vecino, sabe que usted es cristiano, sabe que usted asiste a una iglesia, sabe que usted tiene una Biblia, sabe que usted es una persona que juntamente con su familia aman a Dios y le sirven a Dios. Pero en su casa hay problemas. Hay problemas de vandalismo, hay problemas de rebeldía con uno de sus hijos, con una de sus hijas. Hay un problema probablemente con su esposo, probablemente con su esposa. Hay un problema económico, hay un problema de embargo. Y por ahí vienen los inconversos, las personas que no conocen de nuestro Dios. Y lo primero que quieren es restregarnos en nuestra cara y decirnos, vaya, ¿y dónde está Dios, pues? Y no que ustedes son evangélicos. Y no que ustedes son cristianos. Y no que Dios todo lo puede. Y no que Dios es perfecto. Y no que Dios es abundancia, y no que Dios bendice, y no que Dios hace que en ustedes fluyan las bendiciones y que la copa de ustedes está ¿Y cómo es que me vienen ustedes a decir que Dios es perfecto y que Dios es bueno y que Dios es lo máximo en su vida? Y mire su vida, está representando todo lo opuesto de lo que ustedes me han dicho. A veces nos han dicho este tipo de cosas, pero el salmista dice, Señor, me siento, mira, así jadeando, me siento así como el siervo, como el venadito este. Me siento con una sed tremenda. El venadito o el siervo tenía una particularidad espectacular. Este es uno de los animales más, además de activos, es uno de los animalitos más hábiles. Fíjese que la Biblia dice, y lo demuestra en otro salmo, donde dice que tú haces mis pies como de ciervas estar en las alturas. Es uno de los animalitos que tiene más equilibrio. Es uno de los animalitos que puede escalar en los montes, en los peñascos. Tiene unas ciertas aberturas en sus pezuños que les hacen a ellos equilibrarse perfectamente. O sea, tienen un 4x4 en las patas, pues, por decir así. Sí, son all terrain. De veras, esos animalitos son todo terreno. Y les voy a decir una cosa. Nosotros no estamos distantes de que seamos también todoterreno, que seamos 4x4, que a nosotros nos va bien en el verano, nos va bien en la primavera, nos va bien en el invierno, nos va bien en el otoño. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro Dios, y la Biblia nos ha dicho, Jehová es mi pastor y nada te faltará. Entonces, ese animalito que anda en las alturas de los bosques y que tiene esas aberturas en sus pezuñas y que guarda un equilibrio perfecto, él sabe que, pues, ni modo, algún día le va a dar sed. Y no puede venir y meterse en cualquier riachuelo. Él no quiere venir e irse a cualquier arroyo. Estos animalitos saben de dónde beben. Ellos tienen su lugar preferido. Ellos no beben de cualquier corriente. Ellos no beben de cualquier charco. Ellos no beben de cualquier agua que encuentran por ahí. Ellos tienen su lugar favorito. ¿Sabe una cosa? ¿Se da cuenta usted? ¿Quiénes de ustedes sacan a sus perros a dar la vuelta por las tardes en la noche? Son sinvergüenzas, ¿verdad? Que saben dónde orinar. Los perros saben dónde orinan, ¿ves? Andan oliendo todo poste que hay. Este no es mío, dice. Este no es mío. Y andan oliendo todos los postes. Y tienen su spot.
They mark their zones.
Los perritos marcan sus zonas y tienen su lugar en donde ellos hacen sus necesidades. En donde ellos, hey, es increíble. Y es por eso que este animalito tiene una particularidad. Él sabe que algún día le va a dar sed. Él sabe que a una hora del día le va a dar sed. Pero tiene que bajar de donde está. No importa qué tan alto haya llegado. No importa qué tan lejos esté. Que él regresa al lugar a tomar del agua. Mire qué curioso. Y esto es lo que yo quiero que usted vaya dando, dándole dirección en el estudio. Lo mismo pasa con nosotros. Nosotros, el hombre, y voy a hablar de nosotros, del hombre, no solo como creyentes todavía, pero el hombre busca muchas veces calmar su sed con cualquier cosa, con lo que le aparece. Y queremos calmar muchas veces la sed, que la palabra sed tiene, es prima de la ansiedad. Cuando yo estoy ansioso de algo y tengo sed, cualquier cosa quiero tomar. Pero no cualquier cosa nos quita la sed. No hay mejor cosa que el agua para quitarnos la sed. Ahora, fíjese pues, el hombre busca calmar su sed en vanidades. El hombre busca calmar su sed muchas veces en amistades. El hombre busca calmar su sed muchas veces en hábitos, en vicios, en actitudes, en hobbies. Y lo peor de todo es que últimamente el hombre ha creído que puede encontrar a Cristo en la religión y no lo encuentra. Quiere buscar a Dios en la religión y no está ahí. Porque Dios no es religión. Cristo no es religión. Cristo es una relación personal. Y es por eso que muchos de nosotros nos sentimos decepcionados. Nos sentimos defraudados. Nos sentimos muchas veces traicionados. Porque dejamos nuestras creencias, nos metemos buscando a Dios por medio de una religión o por medio de una iglesia, y luego cuando vienen los problemas, cuando vienen las vicisitudes en la vida, cuando vienen las adversidades, lo primero que es quejarme de la fe y decir, yo no sé a cuántos cristianos les ha pasado decir esto, Bedis, desde que mis evangélicos me va peor, antes que era inconverso me iba mejor, claro, porque no buscamos al Señor. Buscamos nosotros en una religión. Y es por eso que Jesucristo se declara ser Él el agua de vida. Vea usted conmigo, por favor. Le van a dar la cita. Vea conmigo en Juan capítulo 4, versículo 10 al 15. Le van a dar la cita, inclusive le van a poner ahí el texto. Pero venga conmigo en el Evangelio según San Juan, capítulo 4. Versículo 10 al 15. Este relato es muy conocido por muchos de nosotros. Este es el diálogo que tuvo Jesucristo con la mujer samaritana. La mujer samaritana venía todos los días con su cántaro a buscar agua para llevar a su casa. Y se encuentra con Jesús, ahí en el pozo de Jacobo, y ahí comienza un encuentro maravilloso. En el capítulo 4, versículo 10 al 15, dice así, o escuche lo que dice la Biblia. Mire, es increíble. La mujer venía por agua, y Jesucristo le dice, yo tengo otra agua mejor. Si tú tomas de esta agua, vas a venir todos los días a beber de esta agua y a buscar de esta agua para subsistir. Pero yo tengo un agua mejor que te va a calmar a ti la sed espiritual. Y dice en el capítulo 4, 10. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacobo, que nos dio este pozo del cual vivieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera, oiga esto, cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed. 14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed, ¿cuándo? Jamás, sino que el agua que yo le daré será en él, una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, mire qué inteligente esta mujer. Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla jamás. Le digo algo, y con todo el respeto del mundo y con todo el cariño. Si a usted Cristo no le ha calmado su sed, discúlpeme, no va a haber nadie que se la calme. Si en Dios usted no encuentra la respuesta a su vida, no se la da a nadie. Quizá hemos buscado en Cristo algo más que calmar nuestra sed. Quizá nada más paulatinamente o temporalmente salir de este problema. Salir de este enrollo en que me encuentro. Y vengo nada más un par de semanas o dos meses a la iglesia, arreglo mi problema y chao, ya no vengo más. ¿Por qué? Porque ya arreglé mi problema. Ya vemos muchos de nosotros que no hemos entendido y que no nos ha caído bien todavía el 20. Que sed no es lo único que nos puede dar en la vida. Nos va a dar hambre. Nos va a dar sueño. O sea, debo de estar en el lugar correcto y debo de estar. Por eso que Jesucristo dice, lo que voy a hacer yo es el que me cree en mí, el que me recibe a mí, el que toma de esta agua, yo voy a crear en él una fuente de agua viva. Para que cuando tú tengas sed en la vida, tú automáticamente abras el chorrito que tienes en tu corazón y Jesucristo va a calmar la sed que produce cualquier cansancio en la vida. Pero siga conmigo en esto. Y mire, regrese en el Salmo 42, versículo 4 al versículo 4 al 6. Salmo 42. El salmista está hablando algo y dice, Salmo 42, en el versículo 4 al versículo 6. Aquí hay algo muy, muy curioso y he tratado la manera, el Salmo es muy extenso, hay muchas frases, hay muchos versículos importantes, pero he tratado la manera de ser muy meticuloso y extraer los más simbólicos, los más emblemáticos, los que más podemos nosotros aprender de ellos. En el Salmo 42, el 4 al 6 dice así: me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Y le dice en el 5: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está batida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán y de los Hermonitas desde el monte de Misar. El salmista se encontraba lejos de Jerusalén. En Jerusalén estaba el centro de adoración. Y los problemas que en la vida le habían venido al salmista lo hacían tener una sed tremenda de Dios. Y el salmista dice, yo puedo venir y arrodillarme aquí y buscar a Dios con todo el corazón. Yo puedo buscar un paraje, yo puedo buscar una cueva, yo puedo irme arribita de la montaña, yo puedo bajar al valle, y al fin y al cabo, una de las cosas lindas de la vida es que uno de los atributos incomunicables de Dios es que Dios es omnipresente. Dios está conmigo aquí en este momento. Entonces dice el salmista, me voy a arrodillar acá y voy a buscar a Dios. Pero sabe, el salmista tenía una cosa muy, muy increíble. Él dice, no, yo tengo que ir allá. Yo tengo que estar en Jerusalén. Yo tengo que estar en el monte. Yo tengo que estar en el lugar santo. Yo tengo que estar en donde siempre he ido toda mi vida a buscar a Dios. Eran momentos difíciles en la vida del salmista. Y las circunstancias, Carlos, y las circunstancias no le permitían. Y las circunstancias no le permitían verdaderamente regresar a Jerusalén. Por eso dice, yo tengo una sed tremenda dentro de mí. Y esa sed solamente la puedo calmar buscando el rostro de Dios. Deberíamos de aprender nosotros algunas cosas. Que cuando haya sed en nuestra vida, aprendamos de este salmista, que el único lugar donde podemos calmar nuestra sed es en la casa de Dios. Y no por ser un acomodado a esto. Nos hemos tenido siempre la particularidad y hemos explicado siempre los hermanos. Hermano, mire, no descuide su iglesia. Ay, yo conozco mi congregación, yo conozco los hermanos de la iglesia, yo conozco cantidad de problemas que tiene la gente. Y hay hermanos que se les olvida su iglesia. Pasan por alto. Yo digo, mire, con los problemas que tiene fulano, con el problema que tiene sultano, conociendo lo que está pasando aquella familia, yo no saldría de la iglesia. Pero hay gente que no. Mire, fíjese que tengo tantas experiencias las cuales yo percibo y recibo y absorbo de mis visitas a los hospitales. Las que veo, por ejemplo, en las prisiones. Las que veo, por ejemplo, en personas que están del otro lado. Hemos tenido en este año una mala la mala fortuna, la mala dicha, nos han deportado a muchos hermanos de nuestra iglesia. Tenemos gente de nuestra iglesia que está aquí que no pueden pasar para allá. Y ustedes conocen esta situación. Es un problema legal que nos impide pasar el puente, pues. A los de allá no pueden pasar para acá, y los de aquí, si pasamos para allá, nos regresamos, total. Entonces, tenemos un gran problema, ¿no? Entonces, es increíble. Hay gente como quisieran venir. Oiga, se lo voy a decir para ver si usted le puede caer un poquito el 20. Hay gente que quisiera venir a la iglesia y no puede. Y hay muchos de nosotros que podemos y no queremos. Una gran diferencia. Hay gente que quisiera venir a la iglesia y no puede. ¿No puede por qué? Porque hay unas rejas que no le permiten venir. Hay personas que quisieran venir a la iglesia, pero no pueden. ¿Por qué? Porque hay una tarjetita que se llama Visa Láser, una green card, que no los deja venir. Hay gente, acabamos hoy, hicimos una visita a don Oscar García. Fuimos a ganarlo para Cristo, una cita que nos pidió la hermana Cele, lo fuimos a buscar. Hay gente que quisiera, hemos estado con gente cantidad de veces en hospitales. Ay, dice, ¿cómo quisiera, pastor, celebrar la Navidad? ¿Cómo quisiera pasar el Día de la Madre? ¿Cómo quisiera pasar el Día del Padre? No puedo, está en el hospital. Y eso es lo que le estaba pasando al salmista. El salmista dice, ¿cómo quisiera regresar a Jerusalén? Pero no puedo, porque si me bajo por acá, me persiguen. Si me voy por allá, me encuentro con mis enemigos. Y si voy por el otro lado, me interceptan también los que andan buscando mi vida. Por eso es que el salmista dice, así como el ciervo, así como ese venadito, así como ese venadito cuando tiene sed y brama, así, Señor, está clamando mi alma, porque tengo sed de ti, tengo sed del Dios vivo. Y pienso en todo este tipo de cosas que muchas veces a nosotros nos pasan y nosotros no aprovechamos. Cuando daba la bienvenida a los hermanos de nuestra iglesia, amiga, decía que una de las razones por las cuales en nuestra iglesia, desde hace 6-7 años, comenzamos con un culto el viernes, considerando que el culto el viernes era un overflow. Porque hay personas en esta iglesia que no alcanzan a abrir los miércoles por sus trabajos. Y especialmente en estas semanas de Navidad, donde aprovechan, donde trabajan overtime y todo esto, especialmente en las tiendas. Y dice, ah, qué bueno, porque mi iglesia no tiene culto. Digo, yo no puedo ir el miércoles, pero el viernes no trabajo y entonces aprovecho de ir a la casa de Dios el viernes. Pero hay cuantísima gente. ¿Cuántas personas? Y ustedes conocen los hermanos de la iglesia. ¿Cuántas personas vienen a esta iglesia y no vinieron en esta noche? ¿Cuántas personas forman parte de esta congregación? Y no es que no puedan. Yo estoy seguro que no es que no pueden. No quisieron, hombre. No tienen ganas. No hay necesidad. Pero le voy a decir una cosa. Va a llegar un momento en su vida que lo va a obligar a venir a la casa de Dios. Y aquí somos testigos. Uy, mire. Aquí he visto a fulano allá. Ah, qué bueno, digo, allá está con su esposa, allá está con su, hasta con la suegra viene cuando tiene problemas, fíjese usted. Ya después que resuelve el problema, ya no vino la mujer y menos la suegra, ¿verdad? Total, ¿cómo ya arregló el problema? Pero sabe una cosa, le voy a contar esto. Nosotros hemos aprendido bien la lección. Que si queremos nosotros resolver alguna situación en la vida, es aquí en la casa de Dios. Y se lo voy a demostrar. Ve usted conmigo en el Salmo 42, versículo 8. Se lo voy a demostrar ahora y quiero que usted me ponga mucha atención. Salmo 42, versículo 8. Dice así el salmista. Pero de día mandará Jehová su misericordia. Y de noche su canto estará conmigo. Espéreme un segundito que aquí le quiero explicar algo. Mire pues. Mientras Dios me da la respuesta mañana, yo en esta noche voy a pasar haciendo algo, cantándole al Señor y orándole a mi Señor. Fíjese lo que dice en el 8. Pero de día mandará Jehová su misericordia, su favor, me contestará, me levantará, me ayudará, me dará la petición de mi corazón. Y de noche su cántico estará conmigo, ahorita, esta noche, y mi oración al Dios de mi vida. Entonces, aquí yo tengo una cosa bien sencilla. Mire, la ecuación no está tan difícil de resolver. Se recuerda que cuando antes de comenzar el culto y buscamos al Señor en oración, nosotros levantamos nuestras manos. Y menciona yo, ¿cuántos de los que están en esta noche tienen una necesidad. ¿Cuántos de los que vinieron en esta noche tienen un problema? ¿Cuántos de los que venimos en esta noche tenemos una petición delante de Dios? Y fuéramos muchísimas manos levantadas. Lindo. ¿Sabe qué dice Dios? Mira, tú encárgate de hacer dos cositas. Sígueme orando a mí durante esta noche. Que tu oración no se termine al terminar el culto. Tú sígueme alabando. Yo le decía al hermano que estaba conmigo a la par, y qué increíble este coro. De ¿quién? ¿El que agarra el micrófono canta bien? Sí, agarraba una, la otra, y dije, ¿quién es mejor? Todas son buenas. Y luego que pasó el jovencito con esa música que a mí me gusta, con ese ritmo judío y ritmo de salsa y tropicalón, dije, es que, y a mí me dan el micrófono y no me sale igual la voz, hermana. Mire, ¿sabe qué dice Dios? ¿Sabe qué dice Dios? Tú tenés un problema, ¿no es cierto? Sí. Hace dos cositas en esta noche. Alábame y orame. El día de mañana te contesto. El día de mañana te respondo. Ahora, se lo voy a explicar por qué. Mire, porque esto tiene mucho, mucho que ver. Mire, en el Salmo 42, versículo 8 dice así. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Mientras yo alabo a Dios en esta noche, mientras yo le oro al Señor en esta noche, el Señor está desde el cielo empezando a desatar la petición que tú tienes ante Él en esta noche. Durante la tempestad voy a buscar al Señor, y sé que después de la tempestad viene la calma. Brother Ham, somebody told me about your petition on Monday. Since I found out, I'm praying for you, okay? Thank you. Thank you for somebody just shared it with me, and I took it personally, and I was praying for it. Mientras nosotros, Dios es sordo. Dios escucha la oración de su pueblo. A Dios se le apachurra el corazón cuando nosotros sufrimos. Eso le pasa a usted con sus hijos. Eso le pasa a usted con su familia. Cuando hay uno de sus hijos, una de sus hijas, su papá, su mamá, su esposo, su esposa, y está sufriendo, y usted dice, pero ¿cómo hago yo para que mi papá salga del hospital? ¿Cómo hago para que mi hijo salga de este problema? Y yo tengo, hemos dicho mucho, yo doy la vida por mis hijos. Yo doy la vida por mi esposo, por mi esposa. Y a Dios no le gusta cuando nosotros sufrimos. Dios tiene su corazón muy apachado, muy apachurrado. Y cuando Él ve que nosotros oramos y le clamamos a Él, como Él no puede ver a un corazón contrito y humillado, Él viene y desciende y nos contesta nuestra petición. Le voy a decir que esto lo conocía muy bien la iglesia primitiva. Tome su Biblia conmigo y acompáñeme en Hechos capítulo 12. Con esto vamos a terminar. Ellos, los de la iglesia primitiva, conocían perfectamente lo que yo estoy hablando. Y en Hechos capítulo 12, mientras usted lo busca, desde el versículo 1 al 17, ahí está todo el relato, pero no lo vamos nosotros a leer todo. Mientras usted lo busca, yo lo voy a contar. Había aparecido un señor llamado Herodes Agripa. Herodes Agripa andaba persiguiendo y maltratando a la iglesia. Le había quitado la cabeza a Jacobo, el primero de los apóstoles, y había metido en la cárcel al apóstol Pedro. Y Herodes Agripa dijo, ya logré matar a la iglesia, ya logré aniquilar a la iglesia, ya logré desenchufar y desconectar este avivamiento y este crecimiento numérico tremendo que ha tenido la iglesia. Maté a uno de los apóstoles y metí en la cárcel al apóstol Pedro. Y cuando le contaron, oiga esto, y cuando le contaron a la iglesia que habían matado a Jacobo y que habían metido preso al apóstol Pedro, mire lo que hacía la iglesia en el capítulo, oiga esto, capítulo 12, versículo 5. Observe lo que dice. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía, ¿cómo dice? Sin cesar, ¿cómo dice? Oración a Dios por él. ¿Y qué es lo primero que hace la iglesia cristiana cuando un líder cae en la iglesia? A saber en qué andaba metido el brother. A saber si no es XY, por no decir Z, ¿verdad? andaba en malos pasos, se andaba moviendo. El lenguaje que manejamos aquí nosotros, en frontera. En vez de especular, en vez de averiguar, en vez de señalar, bien, yo me lo decía. ¿Sabe usted qué hacía la iglesia? Y la iglesia hacía oración por él. Todo. No dice el parte de la iglesia. No dice los del ministerio de oración. No dice los jóvenes de la iglesia. No dicen los adultos de la iglesia. No dice el concilio de la iglesia. ¿Cuánta parte de la iglesia? Toda la iglesia. Y como no hay nadie que aguante a la oración de Dios, a la oración al Señor, a la oración del pueblo, vea lo que pasó en el versículo. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, espérame, es que es lo lindo. Esa misma noche le iba a sacar a Pedro. Pedro estaba durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas. Y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, porque la iglesia estaba orando. Le explico, esta es la secuencia. La iglesia ora y Dios, ¿sabes? Ángel, fulano, tú, sí, inmediatamente, anda a sacar a Pedro, por favor, ¿oíste? Inmediatamente me lo va a sacar. Lo necesito en la iglesia, lo necesito que siga predicando. Pero la iglesia está orando, manda a su ángel, observe lo que dice el 7. Y dice así la escritura. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeciente en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad de lo que era así el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. El bail bond de Dios, imagínense, lo sacó. Y salidos pasaron por una calle. Y luego el ángel, como ya lo sacó, como ya está en la calle, el ángel dice, ¿y para qué me necesita este? Dice, a mí me mandaron solamente sacarlo del bote, pues, ¿verdad? Este no tiene que venir y firmar todos los lunes de la mañana, oye, muy bien. Okay. Mire lo que dice en el versículo. Y en el versículo, y habiendo pasado la primera, el 11, entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo, dice, verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de la madre de María, la madre de Juan, que estaban haciendo en esa casa, el que tenía sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos, ¿qué? No tenía clases de zumba, ni había una exhibición de Tupperware, ¿verdad? Ni de Jafra, ni de Abón. Estaban reunidas orando. Y dice Pedro, espérame un segundito, quiero poner las cosas en su lugar. O sea, que quiere decir que mientras yo estaba en la cárcel, toda la iglesia estaba orando por mí. Y a raíz de la oración, Dios manda a su ángel y me saca de la cárcel. Y yo vengo a la casa de María, la madre de Marcos, y encuentro a los hermanos que están orando. Pero miren lo que dice en el versículo 13. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual reconoció la voz de Pedro. Y de gozo, ¿qué fue lo que hizo? ¡Abríme! Le digo que ahí vienen detrás de mí. ¿Y esta guambada sorolada que no le abre la puerta? Abrime que me van a volver a meter al bote, le dice, ¿verdad? Y claro, de alegría la mujer dice, no le abro la puerta. Pedro, y claro, le fue a decir en el versículo 13, cuando llamó Pedro a la puerta, el patio salió a escuchar a una muchacha, 14, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Es Pedro, es Peter, Peter, le digo, ¡ay! Y esta, de haber dicho, la que estaban orando, le agarró esta, ¿verdad? Y en el 15, mire lo que pasó. Y ellos le dijeron, no estoy inventando. Yo estoy tratando de la manera de alegorizar. Yo estoy tratando de la manera de contextualizar. ¿Y qué le dijeron? ¿Estás loca? Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar. Y cuando abrieron y le vieron, ¿Se quedaron cómo? Le voy a decir con esto y con esto termino. Cuando usted vea el poder de Dios en su vida, se va a quedar atónito. When you see, and when you notice, and when you feel the power of God in your life, you will be amazed what God can do for you. En esta noche, ahí donde estamos, yo quisiera suplicarle que incline su rostro, que cierre sus ojos, let's bow our heads, close our eyes, we're going to pray to our Lord. Vamos a orar. Padre, a muchos de nosotros nos han cuestionado nuestra forma constante de buscarte. Muchos de nosotros nos han cuestionado los intereses que tenemos en tu iglesia. De muchos de nosotros se han burlado por aferrarnos a esta fe ciega que tenemos en ti. Porque eso es la fe. La fe no ve con los ojos humanos, ve con los ojos del corazón. Y la fe hace que veamos las cosas ya hechas, ya dadas, ya hechas por realidad.